Pero hoy vamos a continuar dándole final a nuestra serie. Nuestra serie se llama Incandescente. Hemos estado hablando durante 4 semanas acerca del amor. Recuerdo el pastor Gustavo Cepeda nos habló acerca de que el amor transforma, ¿recuerdan? Y hemos estado estudiando la vida del apóstol Pablo. Hoy concluimos el estudio de la vida del apóstol Pablo. El pastor Francisco estuvo hablando con nosotros del poder que tiene el amor para servir a otros, un amor compasivo, un amor que se interesa por otros. Estuvimos hablando del amor resistente. El poder que tiene el amor en resistir, podemos aumentar nuestra resistencia en amor. Y hoy hablaremos de que el amor de Dios es dinámico. El amor de Dios es dinámico y es un tópico tan pero tan amplio que quisiéramos hoy centrarnos específicamente en que por qué el amor de Dios es dinámico. Quiero auxiliarme de un pasaje que nos recuerda la vida de Pablo, un hombre que fue intenso en servir a Dios desde que Dios transforma su vida. Fue un hombre bastante, bastante entregado a él. Hechos capítulo 9, versículo 15, el apóstol Pablo comienza a relatar su conversión. El libro de los Hechos habla cuando él tuvo esa conversión, pero también el mismo libro narra cuando él propiamente lo está contando. Y en ese verso, él dice lo siguiente: el Señor le dijo, ve. El Señor le dijo, ve. Aquí radica el significado de que el amor es dinámico. La vida de Pablo se resume en una palabra: en amor. En amor. Pablo se convierte a Dios, se llamaba Saulo de Tarso, se convierte a Dios y él comienza a entender que el amor no es estático. Él comienza a entender que el amor es dinámico. Se trata de movilizarse, identificar a la persona que te necesita, que tiene ausencia de amor, y llevar ese amor. Él dice: el Señor me dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los reyes, como también al pueblo de Israel. Pablo entendió muy bien esto: llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de amor, ir a buscar a la persona que necesita amor. Eso es ir, eso es dinámico, eso es moverse. Así que hoy necesitamos entender esto. Y Pablo escribe muchas cartas a muchas iglesias. A una de las iglesias que les escribe es una iglesia que amó mucho, una iglesia bastante difícil, como era la iglesia de los Corintios. Y en 2 de Corintios, Pablo escribe lo siguiente y dice: porque el amor de Cristo nos impulsa. Mira qué fuerte esto, el amor de Cristo nos impulsa. Si has estado estático en diferentes áreas de tu vida y no te mueves, una razón significativa es: lo he estado haciendo en mis propias fuerzas. He querido tomar pasos o cambios significativos en mi vida, no lo he podido lograr, lo he estado haciendo en mis fuerzas. Pero Pablo nos dice que una manera de lograr cambios significativos es de una manera milagrosa, cuando el amor de Dios hace un clic en nuestra vida y ese amor nos impulsa. El apóstol Pablo también nos dice cómo funciona el amor, 1 de Corintios 13, pero hombres como el apóstol Juan, que estuvieron cerca de Jesús, nos dicen también: hijitos míos, amen no solo de palabras, amen de hechos. Así que el amor dinámico del que vamos a hablar es: si tú estás dispuesto a ir, si tú estás dispuesto a acercarte, si tú estás dispuesto a descender y mostrar ese amor. Así que quisiera que me acompañes a tus notas, porque aprenderemos que el amor de Dios es un verbo. El amor de Dios es un verbo, y es un verbo porque es una acción. Es una acción porque tiene movimiento. Así que si tú vienes y entiendes el significado de lo que dice Pablo a los Colosenses, dice: hagan todo por amor. Todo lo que hagan, sea que comamos, sea que bebamos, háganlo como para el Señor, pero háganlo con amor. La motivación principal es el amor. Se vuelve el motor de que hace que cosas en nuestra vida funcionen. Entonces, lo que nos dicen las Escrituras es que si yo tengo amor, tendré movimiento. Si yo tengo amor, no voy a estar estático. Si yo tengo amor, tendré progreso. El apóstol Pablo también le dice a los Corintios: tú puedes hablar muy bien, tú puedes servir muy bien, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes amor, nada sos. El amor le agrega movimiento a nuestra vida. El amor le agrega esa dinámica espiritual divina que solo viene de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando tú te mueves en el mundo del amor, en la dinámica del amor de Dios? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que eso provoca crecimiento en ti. Es evidente, crecimiento. Entonces, otro ángulo del amor es que el amor es carácter. El amor es carácter. Si hay algo importante en la vida cristiana es el carácter. Carácter, la madurez. ¿Y qué es madurez? Una manera de verlo es el carácter de Cristo engendrado en nuestras vidas. ¿Y cómo se engendra el carácter de Cristo en nuestras vidas? Cuando tú pasas tiempo con Él. Entonces, el amor dinámico hace que en primer lugar yo me mueva al Padre, yo me mueva a Dios, a querer pasar ese tiempo con Él, y ahí es donde cosas empiezan a suceder. Yo quisiera animarte a lo siguiente. Muchas veces uno dice, este año quiero leer la Biblia, quiero leer la Biblia 3 veces, quiero leer la Biblia 1 vez al año, quiero leer la Biblia, pero a medida van pasando ciertos libros o ciertos capítulos, te vas estancando, te vas desanimando. Yo quiero animarte a lo siguiente: no leas la Biblia por recorrido, léela por profundidad. Dile, Señor, yo quiero profundizar en tu amor, yo quiero navegar en tus aguas del amor y quiero conocerte. Mi motivación única es amarte. Crecemos y tenemos carácter, no para que digan, ¿qué madurez? La motivación es, crezco porque he aprendido a amar a Dios. Crecimiento es el resultado del amor de Dios en nuestra vida. Una buena pregunta sería, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría en mi vida si entiendo que el amor es dinámico? ¿Qué cambiaría? Piensa. ¿Qué cambiaría si yo entiendo este concepto perfectamente, que el amor es dinámico? Lo que podría pasar es que podría movilizarte a restaurar una relación que está rota. Tú podrías movilizarte a que Dios interrumpa un área moral pasiva en tu vida y que pueda provocar crecimiento. Podría provocar una persona más competente en su ambiente laboral. Podrías estar soñando siendo una versión muy diferente este año en tu vida. Pero es mejor cuando lo haces, Señor, yo quiero que tú lo hagas. Así que quisiera compartir contigo un verso granada, un verso bastante profundo, una porción de la Biblia muy llena de muchas enseñanzas. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho y está en Efesios capítulo 3 versículo 20. Dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos, a él sea la gloria. Dice que yo tengo que tener esa claridad de que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que yo pido. Al final siempre me quedo limitado cuando le pido a Dios. Pero antes de llegar a ese verso, antes de tener esa claridad de decirle, Dios, quiero pedirte más allá de mi imaginación. Tú me puedes dar más de mi imaginación. Hay un par de cosas que Pablo quería que la iglesia de Efesios entendiera. En el capítulo 3, versículos 16 al 19, Pablo les dice lo siguiente. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Una de las cosas más maravillosas de este pasaje es que Dios nos está diciendo que todos nosotros podemos ser fortalecidos internamente. ¿Quién no quiere ser fortalecido? Porque externamente el mundo es bien cruel. Somos inseguros, la gente nos desilusiona, la gente se va a comportar de manera inadecuada y todo lo externo es inseguridad. Pero dice Dios, tú puedes aprender a ser fortalecido en lo más profundo de tu ser. Qué maravilloso es cuando tú te sientes fuerte por dentro. Cuando tú te sientes fuerte por dentro, es obvio externamente lo que está pasando. Es muy, pero muy obvio. Y Dios dice, ustedes pueden ser fortalecidos. Y el verso 17 dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, habite que tu alma, que tu cuerpo, que tu templo tenga esa conciencia de que Cristo está allí, no solo como promesa, sino que es una realidad diaria. Y dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí nos empieza a decir algunas conductas y algunas acciones que me corresponden a mí. Y dice que en primer lugar tengo que estar arraigado, en segundo lugar cimentado en amor. La motivación es el amor, el corazón del crecimiento es el amor, el corazón de la permanencia es el amor. Y el verso 18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Después me dice, yo puedo ser fortalecido internamente. Tú puedes estar arraigado y cimentado en amor. ¿Para qué? Al final dice, para que tú seas capaz de poder abrir la cortina y ver la ventana inmensa y decir, yo no sabía que el amor de Dios es así de amplio. Yo no sabía que el amor de Dios es así de grande. Muchos de los cristianos vivimos la vida cristiana viendo por una rendija el amor. ¡Qué triste! ¡Qué triste poder ver nuestra vida cristiana, ver el amor de Dios por una rendija! ¿Y sabes qué es lo que sucede? Cuando vivimos nuestra vida cristiana viendo el amor de Dios por una rendija, así tratamos a las personas. Así tratamos a las personas. Así podemos tratar a las personas. Dios quiere que puedas abrir la ventana y le puedas decir a la persona, ¿sabes qué? Esta es la gracia de Dios. Bienvenido al amor de Dios. Esto es el amor de Dios. Este es el amor que Dios tiene para tu vida. Para que sean capaces. Dice que humanamente tú y yo podemos ser capaces de descubrir cuán grande, cuán alto, cuán ancho es el amor de Dios. Quiero que entendamos entonces algunas palabras. En primer lugar, Dios nos manda que estemos arraigados. Dice la Biblia que esa palabra es clave, arraigados. Esa palabra arraigados es un término agrícola. Lo que sucede es que se refiere a la figura de un árbol muy fuerte, un árbol que lo que sucede es que trata de que sus raíces vayan a lo profundo, en primer lugar, a buscar estabilidad, y en segundo lugar, a buscar el alimento para producir fruto. Tú no podrás producir fruto externamente si internamente no estás arraigado. Entonces, es bien simple. ¿Cómo crezco en amor? ¿Cómo comprendo el amor de Dios? Con esta conducta, con esta acción, arraigados. ¿Y qué significa arraigados en nuestra vida práctica? Una frase que te puede ayudar a comprender es profundidad. Dios quiere que seas profundo en tus relaciones. Una manera de poder hacerlo en la vida práctica, en nuestro mundo cotidiano, es tengo que ser más profundo. A la hora de tratar a las personas, quiero ser un poco más profundo. Pero no somos profundos porque la profundidad implica vulnerabilidad. Ninguno de nosotros nos gusta que nos conozcan muy internamente. No nos gusta, nos sentimos vulnerables. Pero en la profundidad está la aventura. Cuando tú eres vulnerable, entonces comienzas a encontrar cosas que solo allá Dios te las puede dar. Y dice Dios que el amor de Dios está allá, en la profundidad. Entonces, un resultado será que este 2017 tú amas más. Y amar más es dejar de ser menos superficial. Ya no serás tan superficial. Jesucristo tenía un impacto, porque podía estar 3 minutos con una persona, pero tenía la capacidad de poder llegar hasta el fondo del corazón, lo íntimo de esa persona, y sacudía profundamente la vida de esa persona. No fue superficial. Estuvo 3 años profundo con sus discípulos, pero también hizo discípulos mientras caminaba, mientras tocaba la vida de las personas, porque él, su amor era profundo, estaba arraigado hasta el fondo. Una segunda palabra es cimentados. Pablo le dice a los efesios, tienen que estar cimentados. Es una conducta mía, una práctica mía, cimentados. Cimentado tiene una figura arquitectónica que se relaciona a un edificio. Y esto tiene un significado de 3 maneras, en 3 formas. En primer lugar, cimentados es igual a fuerza. Un edificio tiene que ser fuerte. En primer lugar, cuando los arquitectos diseñan, los que saben y entienden la materia, estoy seguro que están entrenados y son orientados para que puedan evaluar el suelo, puedan ver la capacidad del suelo, tanta capacidad de suelo, tanta capacidad de lo que podemos levantar. Y tanta capacidad de lo que podemos levantar es tanta capacidad de fundamento. El fundamento es muy importante. ¿Para qué nos sirve? Para que tú puedas estar tranquilo, que puedes ponerle mobiliario, puedes usarlo de bodegas, puedes usarlo tantas libras, tantas personas tendrá este edificio y tendrá fuerza. Pero ¿sabes lo que sucede? Que nuestras relaciones diarias son un peso. Tú vas adquiriendo pesos, problemas, situaciones de todos los días. Y si tú no estás arraigado en amor, vas a sucumbir. Pero también una segunda palabra es solidez. Dice, cimentados, la figura arquitectónica es fuerza, pero también solidez. Y la solidez es esa estabilidad que tú vas adquiriendo en la vida cristiana. No importan las circunstancias, no importan las situaciones, no es que no vas a fallar, te vas convirtiendo en una persona más estable, menos fluctuante. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que dice la Biblia es que una persona inconstante puede arrancar cualquier cosa y nunca la termina, termina frustrado. Pero qué bueno sería que este 2017 sea un año donde más cosas lograste en amor, donde más proyectos, donde fuiste más útil, donde más fructífero ha sido por la estabilidad. La estabilidad es muy importante. Y la tercera, el tercer significado de esta palabra, cimentados, es permanencia. El edificio es fuerte, el edificio es sólido y el edificio permanece. En una ocasión Cristo dice, el hombre sabio, su casa la construye sobre la roca, el hombre necio sobre la arena. Es importante el suelo, es importante que tú pienses, yo voy a construir esto para permanecer, yo voy a meterme en este negocio para permanecer, yo me voy a casar para permanecer, yo voy a interrumpir el club social de estas personas. Voy a ser amigo de ellos porque quiero permanecer en amistad con ellos. Eso es intención. Eso lo hace el amor. La permanencia provoca relaciones duraderas. Cuando Pablo está usando esa figura de un edificio, lo que está proyectando es que el amor tiene durabilidad. El amor no tiene una fecha de vencimiento. Tiene esa capacidad de poder tener tiempos prolongados. Pero después el verso toma otro giro y dice, para que ustedes sean capaces de comprender lo más importante, el amor. Ser capaces es poder tener una transformación profunda. Esa capacidad no es una habilidad humana. Esa capacidad viene del toque divino de Dios. Llámese discernimiento, llámese juicio, llámese sabiduría, viene de Dios. Es parte del set de todos los regalos que Dios da en esa palabra llamada amor. Y el amor, recuerden Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu Santo. Amar es espiritual, discernir es espiritual, crecer en tener otra óptica es espiritual, renovar nuestra mente es espiritual. Y después de eso dice Pablo, bueno, cuando ustedes hagan eso y tengan esas conductas, podrán ver ampliamente, podrán ver toda la dimensión del amor. Quisiera entonces que nos estacionáramos un rato en una palabra. La palabra es ampliamente. El amor de Dios es amplio. El amor de Dios es profundo. El amor de Dios es alto. Esa palabra ampliamente significa, número uno, totalidad. Dios quiere que conozcas su amor en su totalidad. Pero número dos, Dios quiere también que conozcas el amor en detalle. Totalidad y detalle. Dios tiene cualidades. Dios es un Dios amoroso, su amor es perfecto. Pero dice la Biblia que su carácter es inmutable, es omnisciente, es omnipresente, es justo, es bueno, es fiel. Esos son los detalles. Así el amor también tiene muchos detalles. Ampliamente significa que ese amor lo debo de entender en cuanto a cantidad. ¿Para qué te sirve eso? Para esos días difíciles. Tú te quieres colapsar y dices, Dios, ya no soporto a esta persona, no soporto esta circunstancia. Recuerdas que el amor de Dios es cantidad. Dios te puede dar esa cantidad. La respuesta es, está en el amor, en esa cantidad, en esa capacidad de poder dar amor. En cuanto a intensidad, podemos ser más intensos. Así que aquí no vale aquello de que mi personalidad es así. No vale aquello de que en el pasado, mi contexto, en mi familia no fuimos muy amorosos. Dios puede dar una intensidad. Puedes convertirte, puede hacer de ti una persona irreconocible. Eso es lo que hace el amor. Pero también no solo en intensidad, en cuanto a importancia. Tú puedes marcar la vida de una persona para siempre por medio del amor. ¿Cuán importante es un gesto? ¿Cuán importante es una palabra? ¿Cuán importante fue un toque de amor en una persona y se vuelve algo importante? Marcas la vida de una persona. Entonces, el verso está diciendo que tú y yo podemos ser capaces de poder ver el amor de Dios. Ahora, te has puesto a pensar, ¿y de qué me sirve a mí saber que Dios, o sea, que el amor de Dios es grande? ¿De qué me sirve? En primer lugar, te sirve para entender que Dios te ama mucho. Para que te quites un montón de cargas de tu vida cristiana. Muchos cristianos se levantan más frustrados por saber que no rinden espiritualmente. Muchos cristianos se levantan por la mañana frustrados por sentir que no están muy llenos de fruto. Pero tal vez lo que Dios quiere es que tú te levantes por la mañana y que estés con un corazón muy alegre, porque entiendas que Dios no te creó ni te diseñó para que estuvieras orando, para que estuvieras sirviendo, para que estuvieras haciendo esto o aquello. Eso es importante. Pero Dios te creó para amarte. Dios te inventó, Salmo 139. Dios te inventó, Dios te creó para amarte. Segundo lugar, Isaías dice que Dios te creó para su gloria. Lo demás son muchos resultados. En segundo lugar, te sirve entonces para entender cómo Dios me ama. En segundo lugar, para corresponder ese amor a Dios. Dios me ama de esta manera y yo puedo corresponder a su amor. Y en tercer lugar, la acción más importante es para poder amar a mi prójimo. Son tres cosas que alegran el corazón de Dios. Que Dios esté seguro, que tú sepas cuánto Él te ama. Él se alegra que tú lo sepas, que tú reconozcas cuánto me amas, Dios. En segundo lugar, Dios, ¿cómo te amo? Y qué maravilloso es cuando tú eres seducido y tú dices, yo no sé cómo fue, pero amo a Dios, adoro servirlo. Inconscientemente estoy aquí porque lo amo, algo está pasando en mi vida. Es porque ha habido un toque de amor. El amor tiene ese poder. Y en tercer lugar es que tú entiendas, Dios, tengo un compromiso, tengo un desafío social. Personas están necesitadas. Y tú no te desgastas cuando amas, te renuevas, te renuevas, te renuevas y te renuevas. Fuimos diseñados para eso. Eso hace el amor. Entonces, entendamos un poco lo que quiere decir el verso. En primer lugar, dice que el amor de Dios, cuando lo descubrimos, es ancho. Entonces, ampliamente ancho. El amor de Dios es ampliamente ancho. ¿Qué significa eso? Que está en todas partes. El amor de Dios está en todas partes. ¿Y para qué me sirve a mí entender que el amor de Dios está en todas partes? Para recordarme que yo llevo amor a todas partes. La próxima vez que estés en un banco, recuérdate que tienes el arma más poderosa, que es el amor. Estás en un tráfico y estás pasando por uno de los puentes de Papi a la Orden y quieres murmurar y dices, Dios, 2 meses aquí lidiando. Y recuerda, Dios, yo tengo amor. No voy a murmurar. Al contrario, voy a bajar los vidrios y le voy a decir, Papi, a la orden, o lo que sea, yo no sé. Pero tienes eso. Cuando tienes un conflicto con alguien, el amor ahí está. Cuando estás en tu trabajo, en las horas más intensas, el amor de Dios ahí está. Cuando ves a una persona necesitada en compasión, el amor ahí está. El amor de Dios está en todas partes porque tú estás allí. Porque tú estás allí. Porque yo estoy allí. Allí está el amor de Dios. Porque el amor de Dios vive en nosotros. Él nos amó primero. Pero en segundo lugar, dice que el amor de Dios es ampliamente largo. ¿Qué significa que es ampliamente largo? Que el amor de Dios dura. No deja que se desgaste. Dios no se desgasta. Dios no es un Dios limitado. Entonces, sí podemos lograrlo. Sí podemos resistir un poco más. Sí podemos aumentar esa capacidad para que esa persona no nos termine debilitando y no termine renunciando, diciendo, mejor me alejo de esta persona porque esta persona no tiene solución. Tú eres el que tienes un problema. No es la persona que te necesita. No es la persona que se está muriendo en sus pecados. Tú eres la persona que necesita ayuda porque has perdido la dimensión del amor. El amor es tan maravilloso. Las personas necesitadas, a veces vemos el camino muy largo para que alguien salga. Ese es el gran problema de ayudar a alguien. Cuando tú ayudas a alguien, te enfocas humanamente y crees e interpretas el camino para que él salga es muy largo. Error. El amor tiene poder. El amor puede hacer que 10 años perdidos en un minuto sean renovados. Ese es el amor. Ese es el amor sorprendente de Dios. Ese es el amor tan poderoso que cambió la vida de la humanidad en un día, porque un hombre obediente vino a la cruz. El amor de Dios es largo, pero también el amor de Dios es profundo. El amor de Dios es profundo, profundo, profundo. Personas nos preguntamos, ¿cuál es el lugar más profundo de la tierra? ¿Cuál es el lugar más profundo de la tierra? Los que han tenido la oportunidad de bucear, eso es maravilloso. Poder ver el mar por dentro es maravilloso. Hay un lugar que se llama las Fosas Marianas. Ese es el lugar catalogado hoy como el lugar más profundo de la Tierra. Está cerca de Japón, es un medio cañón. Y este es un lugar que se ha venido estudiando desde los años 50, 60, se han habido muchos estudios y han empezado a tratar, empezaron desde aquellos tiempos de ver cuán profundo es el lugar. Y una de las inquietudes es tan profundo que el nivel de presión ahí abajo es terrible. Por eso dicen que hay buzos o hay personas que pueden reventarse los oídos o lo que sea por la presión que hay allá adentro. Y fueron descubriendo poco a poco que ese lugar tenía aproximadamente 9 kilómetros de profundidad. Después se dieron cuenta que no, que eran 10, que eran 11. Hoy se dice que está entre 11 y 13 kilómetros de profundidad. Y personas pudieron descender en un aparato especial, llegaron a un lugar y llegaron a un lugar donde se atascó esa máquina con la que iban bajando, y no porque ahí era el límite, sino porque era un lodío bastante significativo lo que había allí. Pero una de las características o lo sorprendente de esa historia es que cuando ellos llegan a ese lugar, inmediatamente ven animales salir de allí. Y una de las sorpresas de ellos fue, ¡wow! ¡Hay vida aquí! ¿Se asustaron, no? Estaba durmiendo alguien, entonces fue intencional. No. Hay vida aquí. Y si tú tomas el monte Everest tiene aproximadamente 8.8 de distancia, de altura. Si tú tomas el monte Everest y lo incluyes, lo introduces en esta fosa, te darás cuenta que aún se queda corto. Aún así es la profundidad. Y lo más importante de esto, entender esto, es que en lo más profundo, en lo más profundo hay vida. En lo más profundo hay aventura. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios con que su amor es profundo? Que Dios tiene la capacidad de poder manejar cualquier cosa. Cuando algo está perdido, cuando algo se ha perdido en la profundidad, cuando algo se ignora, Dios tiene el poder de rescatar ese algo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí eso? Saber de que no me voy a dar por vencido. De que puedo estar con el estrés más difícil, puedo estar con el problema más difícil, puede ser la herida más profunda. El amor de Dios puede hacer algo con eso que tú tienes. Pero también el amor de Dios es ampliamente alto. ¿Qué significa que es ampliamente alto? Que el amor de Dios lo supera todo. El amor de Dios no lo puedes comparar a algo. El amor de Dios lo supera todo. Y tú tienes ese amor. Y mediante ese amor, todo lo puedes en Cristo. Mediante ese amor, tú puedes superar cosas. Así que hoy es tu responsabilidad, bien fácil. ¿Qué cosas en este mes, en este día, no he podido superar? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es el amor. No te cargues, es el amor. La respuesta de Dios para ti hoy es el amor. Y el amor de Dios es tan, tan extravagante que lo bonito de esto es que al salir de esta reunión, escucha esto, a veces decimos, Dios, qué bueno fue aprender esto. Lo más importante es, al salir de este lugar, lo voy a aplicar. Al salir de este lugar tendrás demandas de amor. Tendrás demandas donde puedes ser dinámico, donde puedes moverte, donde puedes ir y amar. Hace mucho tiempo atrás, hay un programa muy, pero muy famoso y dinámico de música, de canto. Hay un niño de Londres llamado Malakai. Aspira y se apunta para participar en ese lugar. Progresa, va progresando y llega su día donde tiene que estar frente a los jueces. Y el pánico escénico, el momento intenso de estar allí, lo traiciona y empieza a sucumbir emocionalmente. Y tú y yo vamos a tener momentos Malakai en nuestra vida. Pero qué bueno es que el amor salga a nuestro rescate. Acompáñame a ver el siguiente video.
Hello.
Hi.
What's your name?
Malakai.
How old are you, Malakai?
I'm 9.
And where are you from?
London.
Okay.
North London.
Who are you with?
I'm with my mum. Yeah, and that's it.
Are you a bit nervous? All right, Malakai. Good luck.
Good luck.
When you're ready. Wow. Very cute.
Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own, or cause you won't listen.
Before the break, Malakai Paul took to the stage.
What's your name?
Malakai. I'm with my mum.
One thing I'm worried about today is Malakai getting stage fright. He gets a bit nervous.
Yeah, sometimes I get a bit nervous and get a stage fright.
And I remember that mummy's backstage. Imagine me backstage doing, yes, Malakai, go, Malakai, yes, Malakai. Think about that in your head. in front of big audiences, I would normally be in front of him. Now he's got to face the music on his own, and that's the one thing that I'm worried about.
Not one of the judges will buzz you.
We're betting it. Yeah. Hopefully, even if he gets it a little bit shaky in the beginning, that towards the ending of it, he'll just sail through.
If I just stop, I can just look at her and then I'll just carry on singing.
Sweetheart,
you want to sing
again,
yeah?
Is he all right?
Is he okay?
What happened there?
He's got nervous.
She's really nervous.
He wants to sing again. Just relax and enjoy it, Malachi.
Listen to the song here in my heart. Reality I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find.
¿Cuáles son esos momentos? Cuando hemos dicho, lo eché a perder. ¿Te has sentido así? Cuando dices, no puedo volver a sonreír en este momento, lo eché a perder. Y lo que sale a tu rescate es un abrazo. Lo que vino a tu rescate fue amor. Así que en tus notas, tú puedes cerrar esta conversación escribiendo, el amor dinámico no minimiza, no avergüenza, acepta. Ese es el amor de Dios, no minimiza, no avergüenza, solo acepta. Van a haber muchos momentos de lo eché a perder. Mañana, en una semana, te encontrarás con personas como Malachi, que lo que necesitan es un abrazo. El abrazo lo hace todo. El abrazo impulsa, el abrazo saca la mejor canción, el abrazo saca la mejor versión, el abrazo saca la mejor melodía que necesitamos en ese momento. Tenemos dos opciones en la vida a veces, ser árbol o ser leña. Muchos querrán vernos como leña. Dios quiere que permanezcas como un árbol, siendo viento, brisa, sombra para muchos. Van a haber momentos donde vas a querer que personas sean leña, renuncia a eso. Dile, Señor, yo quiero que Él sea árbol, yo quiero que ella sea árbol, yo no quiero que sea leña, yo voy a ayudar para que sean árbol. En eso consiste el amor. Y cómo se aman unos a otros. Y cuando tú logras interrumpir ese momento Malachi y tú abrazas, lo que sucede es que estás haciendo a esa persona más valiente para traer sus problemas, sus pecados a Dios. Hay un pasaje que dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque allí encontrarán el perpetuo socorro. Y lo que sucederá es que más personas tendrán paz en medio del dolor. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y tenemos un tiempo de abrazo con Dios. Dile: Señor, necesito tu abrazo en este momento. Así que te pido que cierres tus ojos y con tus ojos cerrados, no quiero que pienses en el 1%. No quiero que pienses en el pecado, no quiero que pienses en la batalla, no quiero que pienses en la tristeza, quiero que pienses en el 99%, lo que sí puedes disfrutar del huerto del Edén. En el huerto del Edén solo había una fruta, pero había 99% de cosas que sí podríamos disfrutar. Eso es el amor de Dios. Ahí con tus ojos cerrados dile: Señor, a veces se me olvida cuánto me amas. A veces pierdo de vista cuánto me amas. Si tan solo diariamente recordara cuánto me amas. Te quiero decir, desde que naciste, Dios tenía el suficiente amor para todo lo que ibas a atravesar, todo lo que estás atravesando hoy. Su amor ahí está. Hoy es un buen día también para decirle: Señor, ¿sabes qué? Quiero retomar mi amor por ti. Quiero dejarme seducir. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero corresponderte. Señor, quiero enamorarme de ti. Quiero corresponderte. Quiero moverme. Quiero darle dinamismo a mi relación contigo. ¿Y sabes qué es lo que va a ocurrir? No lo vas a lograr tú. Lo que va a ocurrir es que inmediatamente Dios va a ir trastocando tus demás relaciones con los demás. Así que hoy puedes soñar, sonreír como Malakai, aspirar a cosas grandes. Señor, gracias por tu amor. Gracias por la dinámica de venir hacia nosotros. Tú nos amaste primero. Señor, gracias por mostrarnos infinitamente que aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel. Que tu misericordia se renueva cada mañana y está allí. Cada mañana están nuevas esas bodegas de misericordia para nosotros. Allí se muestra su amor. Dios, ayúdanos a ser intrépidos esta semana y la próxima semana en salir por personas, no para minimizarlas, no para avergonzarlas, sino para abrazarlas. Enséñanos, Señor, a dar ese abrazo de amor. Enséñanos, Dios, a dar ese abrazo de amor como tú nos lo das. Gracias por tu amor. Así que cantémosle al Señor cuánto Él nos ama. Amén.